El crecimiento espiritual está garantizado, pero el crecimiento espiritual no es automático.
El Dr. Tony Evans dice que el crecimiento ocurre cuando los creyentes se anclan en la verdad de Dios.
Tienes que mirar hacia la venida, tienes que estar atado a las Escrituras y tienes que decidir crecer.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del Dr. Tony Evans. Cuando sabemos que vamos a recibir visitas, comenzamos a ver las cosas en nuestro hogar de manera diferente, limpiando y arreglando todo en preparación para su llegada. Hoy, el Dr. Evans afirma que la expectativa del regreso de Cristo debería tener ese mismo efecto en nosotros. Escuchemos mientras nos explica cómo el tomar a Dios por su palabra transforma nuestras prioridades, nuestra perspectiva y nuestro propósito.
Cuando estás en un viaje largo hacia un lugar en particular, notarás algo. Cuanto más te acercas a tu destino, más grandes son las señales. Cuando estás lejos, te ponen una señal pequeña al costado del camino indicando cuántas millas faltan. Pero a medida que te acercas, las señales se hacen más grandes porque se vuelven más específicas. En este periodo de unos 2000 años, desde Cristo hasta su regreso, las señales se están haciendo más grandes. Y debido a que las señales se están haciendo más grandes, nos estamos acercando. Ahora, el mundo entero puede ser rehén de Oriente Medio por dos cosas críticas: fertilizante para la comida y petróleo para el funcionamiento, porque no puedes hacer nada sin ambos. Pero la cuestión era, ¿cómo controlaría eso al mundo entero? Ellos no lo sabían en el primer siglo, en este periodo de espera del que no estaban conscientes, porque se les dijo que esperaran a Cristo en cualquier momento. La tecnología es una señal que ellos no vieron, pero que tú y yo sí vemos. Así que entender de lo que habla el libro de Apocalipsis, donde una estatua comienza a hablar. Y ahora tenemos inteligencia artificial y entonces tienes todas estas dinámicas que te dan señales de que nos estamos acercando al destino del regreso del Señor sin violar el principio de que Él puede venir en cualquier momento. Pedro llega al final de su libro y de este capítulo. Amados con cariño, ya que esperan estas cosas, esfuércense por ser hallados en Él. En paz, sin mancha y sin culpa. Él nos invita a buscar estas cosas. Él les está diciendo en el primer siglo que busquen estas cosas. Nosotros estamos recibiendo señales más grandes, así que realmente deberíamos estar buscando estas cosas. No estamos buscando la ciudad, estamos buscando la salida. Estamos tratando de obtener más especificidad porque las señales se están volviendo más grandes. Él dice, quiero que ustedes busquen estas cosas. Quiero que sean conscientes de lo que está sucediendo a su alrededor relacionado con lo que estoy hablando, la venida del Señor. Dice, esfuércense por ser hallados en Él. Así que está hablando de profecía, pero ligada a la practicidad. Dice que lo que la profecía debería hacer es impulsarnos a esforzarnos por agradarle. Haz que te esfuerces por seguirle. Haz que te esfuerces por servirle. Hace algunos años, cuando estábamos construyendo el edificio al otro lado de la calle, que es nuestro centro educativo, el presidente George Bush, que había sido amigo nuestro cuando era gobernador y ahora es presidente, dijo, voy a ir. Dijo, vengo a la inauguración del edificio. Cuando se corrió la voz de que el presidente iba a venir, los sistemas cambiaron. Se hizo trabajo extra para asegurarse de que todo estuviera en orden. Incluso se prestó más atención a nuestra apariencia porque venía el presidente. Se implementaron sistemas de seguridad porque venía el presidente. Mira, cuando sabes que alguien grande y exaltado viene, entonces eres más consciente de los detalles para ajustarte a su llegada. Él dice, quiero que mires y esperes la venida. Y que hagas los ajustes necesarios en la vida, en las prioridades, en el arrepentimiento que deban hacerse porque Él viene. Voy a regresar. Y entonces Él dice, ahora ajústate a la luz de la expectativa. Deja que la expectativa genere un ajuste, así que la profecía no es, como hemos dicho, solo para que completes un calendario profético o prediques sermones proféticos. Es debido a la expectativa, es decir, por la esperanza del regreso, haz los ajustes que sean apropiados para ese retorno. Y luego dice, y consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, así como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada, les escribió. Así que un apóstol valida a otro apóstol. Sobre el regreso del Señor, vinculándolo a las Escrituras. Cuando habla sobre la palabra de Dios antes en el capítulo, esa palabra griega es logos. Esta palabra para escritura es grafe. La palabra grafe significa los escritos. Es el texto de la escritura, pero lo que tienes en la mano es grafe. Es la palabra de Dios aunque no la abras. Es la palabra de Dios aunque no la leas, porque es el registro de la palabra. Eso es grafe. Logos, que él llama la palabra de Dios, se refiere al contenido y significado activo del grafe. Así que el grafe es el libro. El logos es lo que dice, lo que significa y lo que hace. Hay otra palabra y esa es rema. Hablamos de tener una palabra rema. La palabra rema significa declaración divina. Así que el grafe es solo el libro como la palabra de Dios, lo uses o no. El logos es el compromiso, el principio vital, el involucramiento con el grafe. El rema, la declaración, es el logos del grafe que está hablando a tu situación personal. Mira, cuando la gente dice que escuchó una palabra rema, básicamente significa que escuchó algo que le habló directamente. Estaban hablando de una experiencia rema a partir de tu enseñanza logos al abrir tu libro grafe. Así que abriste el grafe, diste logos y ellos recibieron el rema. Y todos esos son hablando acerca de la palabra de Dios. Pablo habla sobre este tema y lo llama salvación. De todos los usos de la palabra salvación en la Biblia, solo un tercio se refiere a la conversión. La palabra para salvado puede significar muchas cosas diferentes dependiendo del contexto en el que se use. Si miras una palabra sin el contexto, podrías terminar siendo engañado, porque el contexto informa el significado. La palabra salvación significa ser rescatado o liberado. Pero él está hablando a cristianos. Él dice, por tanto, amados míos, así que está hablando a creyentes. Por lo tanto, no les está diciendo que se salven de nuevo. Él está hablando de otro tipo de salvación. Y esa es la salvación de la profecía o la liberación de la que Pablo habló. Así que, ya que Pedro nos ha dado permiso para invocar a Pablo, invoquemos a Pablo. En Primera Tesalonicenses capítulo 1, Pablo está hablando y en el capítulo 1, versículo 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Así que aquí Pablo dice que estamos esperando a Jesús para ser rescatados de la ira, no a través de la ira, ni después de la ira, sino de la ira. ¿Y adivina qué? El día del Señor es el día del juicio, como se nos dice. Es el día de la ira de Dios. Estamos esperando ser librados de la ira. Pablo habla de esto aún más en el capítulo 5. Después de hablar sobre el rapto en el capítulo 4, versículos 13 al 18, llega al capítulo 5 y quiere que estén informados. Versículo 3. Mientras digan paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos de repente, como dolores de parto a una mujer encinta. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que ese día no los sorprenda como ladrón. Así que lo que les sucede a ellos no les sucederá a ustedes. Él dice, versículo 9, porque Dios no nos ha destinado para la ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que Él dice que Dios nos está librando del tiempo en que ocurre su ira. Por lo tanto, el rapto. El objetivo es que, versículo 10, vivamos juntos con Él. Así que el punto es, dice Pablo, que no hemos sido destinados para la ira. Y el día del Señor es un tiempo de ira, lo cual es uno de los argumentos a favor del rapto pretribulacional. Eso sucede simultáneamente con el comienzo de la ira, que es el día del Señor.
Cuando el Dr. Evans regrese en un momento, aclarar una frase a menudo malinterpretada en uno de los pasajes bíblicos sobre la salvación más conocidos. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
A todos nos encanta Romanos 10:9, ¿verdad? Él dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, ¿de acuerdo? Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Ahora, cuando escuchamos salvación, naturalmente piensas en conversión, pero él hace una distinción en el versículo 10. Él dice, si crees eres justo, eres hecho justo, pero una vez que eres hecho justo, eres convertido. Pero él dice que cuando confiesas eres salvo, así que él da dos cosas ahí. Tienes que creer para ser justo, pero tienes que confesar para ser salvo, volviendo a Pedro. A él le preocupa que no escuchemos a falsos maestros. Él dice en el versículo 16 que los inestables tergiversan, los indoctos tergiversan. Él está haciendo un punto sobre que las personas deben estar bajo la guía bíblica correcta, porque hay muchas voces. Te contaré una pequeña historia de un viaje que hice. Tuve que ir a Fort Worth a predicar. Fort Worth está a 30 millas al oeste de Dallas. En aquel entonces me llegó un fax que me indicaba la ubicación de la iglesia. Decía, esta es la iglesia, esta es la ubicación, estas son las indicaciones. Me subí al coche y empecé a conducir por la autopista 20. Miré mis notas y decía, esta es la salida. Salí por la salida, giré a la izquierda y comencé a conducir, pero no vi la iglesia y sigo conduciendo hasta que de repente estoy en el campo. Así que si la iglesia estaba por aquí, el doctor Doolittle era el pastor, porque lo único que veíamos eran animales, ovejas y cabras. Así que estoy allá afuera en el campo. Dije, esto no puede estar bien. Esto no puede estar bien. Así que me doy la vuelta para regresar y me detengo en una tienda y digo, estoy buscando esta iglesia. Le dije, estoy buscando el nombre de esta iglesia, y me dio indicaciones que me llevaron aún más lejos. Llego a un semáforo. Otro tipo se detiene junto a mí, bajo la ventana. Esto fue antes del GPS y todo eso. El tipo baja su ventana. Le dije, estoy buscando esta iglesia. Oh, dice él, oh, yo sé dónde está eso. Vas hasta el siguiente semáforo, doblas a la izquierda y te toparás de frente con ella. Fui hasta el siguiente semáforo y doblé a la izquierda. Ahora estoy en un vecindario. Aquí no hay nada, solo casas y más casas. Y termino en un callejón sin salida. Decidí tomar mi hoja. Me orillé y dije, déjame mirar esta hoja con más cuidado. Y entonces decía, en letra pequeña, gira a la derecha. Cuando me bajé, doblé a la izquierda. Eso se llama confiar en tu propio entendimiento. Doblé a la izquierda porque no presté suficiente atención a lo que estaba escrito. Si hubiera prestado atención a lo que estaba escrito, habría doblado a la derecha. Cuando regresé al lugar donde debía haber doblado a la derecha, la iglesia estaba a una cuadra por la calle. En otras palabras, estaba más cerca de lo que pensaba, pero estaba confiando en mí mismo y luego en otras personas, en lugar de confiar en la palabra. Pero cuando volví a la palabra, llegué a mi destino y no perdí más tiempo. Así que él está apelando al grafe que te da la guía del logos para que puedas aplicarlo a tu propio camino, tu propio ministerio, tu propio alcance. Y así él quiere que tú, tanto en lo personal como en el ministerio, hagas que las personas valoren el retorno. ¿Cuántos de ustedes pagaron la universidad de sus hijos? Bien, varios de ustedes. Pagaron de una forma u otra. Eso significa que esperaban que ellos estudiaran. No pagaron para que fueran a fiestas. No pagaron para que consumieran drogas. Pagaron para que estudiaran. Así que si estaban de fiesta todo el tiempo, sacando malas calificaciones todo el tiempo, no estaban apreciando el precio que ustedes pagaron, no estaban valorando el sacrificio que ustedes estaban haciendo para que obtuvieran su título universitario. Lo que él está diciendo es, quiero que valores tanto el regreso de Cristo, que te afecte, que te cambie y que te haga reorganizar tus prioridades, porque lo valoras así de alto. Lo abrazas y cuando haces eso le estás dando al regreso de Cristo la libertad de impactar tu vida, tus pensamientos y tus prioridades. Él dice en el versículo 17, por tanto, amados, así que tiene otro por tanto. A la luz de lo que he dicho sobre los falsos maestros, sobre la necesidad de la verdad de las Escrituras y sobre la venida del Señor, ustedes, por tanto, sabiendo esto de antemano, estén alerta para que no sean arrastrados por el error de hombres sin principios y caigan de su propia firmeza. No quiero que retrocedan. ¿Por qué les diría esto a los cristianos? Porque son sus amados. Porque los cristianos pueden retroceder, ¿de acuerdo? Los cristianos pueden ir hacia atrás. Los cristianos pueden perder su impacto. Oro para que no retrocedan porque han perdido de vista el regreso y han perdido de vista la verdad de las Escrituras. Y eso lo lleva a un versículo famoso sobre el que todos ustedes han predicado. Estoy seguro, o al menos han mencionado. En vez de retroceder, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Él dice, quiero que crezcan. Mi deseo es que logren progresar firmemente en su fe. Tienen que mirar hacia la venida, tienen que estar anclados a las Escrituras y tienen que decidir crecer. El crecimiento espiritual está garantizado, pero el crecimiento espiritual no es automático. No creces automáticamente. Tienes que decidir crecer. Hasta que no se tome esa decisión, no solo no te quedarás donde estás, sino que retrocederás. Porque lo estático equivale a regresión. A menos que exista la decisión de crecer o desarrollarse en su experiencia cristiana. Por lo tanto, su vocación es crecer. Pero la pregunta ahora es, ¿cómo crecemos? Esto se aplica a todas las iglesias, a todos los pastores, a todos los ministerios, porque eso es lo que hacemos. Fomentar el crecimiento espiritual. Fomentamos el desarrollo espiritual. Pero él da un resumen del desarrollo espiritual de una manera interesante. Él dice, quiero que crezcan en dos aspectos, la gracia y el conocimiento. Estas son las dos columnas que facilitan el crecimiento espiritual. Ahora bien, ¿cómo sabe uno que está creciendo? La manera de saber que alguien está creciendo es que está cambiando. La prueba del crecimiento es el cambio. Si no hay cambio, no hay crecimiento. El cambio ocurre en la toma de decisiones, en las prioridades, en dejar de hacer esto y empezar a hacer aquello. Estás cambiando. Para facilitar el crecimiento o los cambios que queremos que ocurran en nuestras vidas, en nuestro ministerio, debe haber un entendimiento de la gracia en relación con el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
El doctor Tony Evans, explicando cómo la comprensión de la profecía bíblica y de la gracia de Dios nos ayuda a vivir una vida con un propósito renovado. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. Es posible conocer la Biblia y aún así pasar por alto a aquel a quien la Biblia señala. Este lunes, el Dr. Evans explicará la diferencia entre simplemente estudiar las Escrituras y experimentar verdaderamente al Cristo vivo a través de ellas. Asegúrese de acompañarnos.